COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a este mediodía de radio. Son las 12 y 20 minutos de este martes 11 de marzo. Algunos colegios en Euskadi empiezan a dar marcha atrás en el uso de las pantallas. En mayor o menor nivel se están recuperando los libros y los cuadernos de papel. Eso sí, sin negar la importancia de la competencia digital, algunos centros en el País Vasco han retrocedido y queremos saber por qué. Buscamos cuál es la razón por la que algunos colegios, algunos centros ya lo han hecho o están inmersos en un proceso de reflexión. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. ¿Están preocupados por los efectos que el exceso de pantallas, tanto a nivel pedagógico como social, pueda tener? Hay casos en los que han vuelto a los libros de papel para todas las asignaturas y las tablets solo se utilizan para cuestiones muy puntuales, aunque la mayoría está optando por combinar los recursos digitales con el papel. El Colegio Urquide, en Vitoria, fue pionero a la hora de poner coto al uso del teléfono en las aulas a través del programa Reset Escola. Ahora también rectifica en el uso de pantallas para estudiar. Para hablar de todo ello, ha venido hasta nuestro estudio Arantxa Urdaniz, subdirectora pedagógica del Colegio Urquide y profesora además de lengua y literatura. Ahora, Arantxa, eguerdión, bienvenida.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, hablamos de recursos digitales, de recursos en papel y sin cerrar los ojos ante la evidencia de que es necesaria la competencia digital, ¿hay rectificación, hay camino hacia atrás?
Supongo que en algunos centros ha habido que dar marcha atrás. Es verdad que hace unos años hubo una ebullición de la aplicación de las tecnologías a la enseñanza. Además, paralelamente a este fenómeno, habían salido muchas aplicaciones, parecían muy útiles para la educación, dispositivos como las tablets fáciles de utilizar y con muchísimas posibilidades. Y entonces hubo centros que, estudiada la situación, yo creo que no lo hicieron precipitadamente, sino que en aquel contexto sí que dieron ese paso, por ejemplo, de hacer toda la enseñanza utilizando tablets. Nosotros en aquel momento no dejamos de hacer la reflexión. Estábamos un poco observando lo que pasaba a nuestro alrededor e hicimos una reflexión interna. Y nos parecía demasiado arriesgado dar el paso de digitalizarlo todo. Así que nos quedamos en un medio camino, en una fórmula que nos parecía de sentido común y con ella seguimos y estamos contentos.
Tengo entendido que los cambios siempre se realizan en función de la propia experiencia con vuestros alumnos y sin pretender ser ejemplo de nada. ¿Os vale para vuestro caso?
Nos vale para nuestro caso, efectivamente. Cada comunidad educativa es diferente y nosotros veíamos que nuestro alumnado, pues sí, ciertamente, en una proporción quizá importante, podía permitirse costearse esas tablet, pero no las veíamos necesarias. Entonces, primero tuvimos que pensar en qué tipo de dispositivo íbamos a utilizar y creímos más adecuado, por ejemplo, el Chromebook, que es el que tenemos actualmente. Sí. Y efectivamente nos parecía que la competencia digital que se podía conseguir con la utilización de ese Chromebook era suficiente para el trabajo escolar que queríamos hacer. Así que esa fue la decisión que tomamos.
Arantxa, parece que lo más difícil es captar la atención, conseguir ese interés de los alumnos. ¿Esto habéis comprobado que con las pantallas es más fácil o menos? ¿Es más fácil distraerse mirando una pantalla?
Bien, nosotros creemos que cualquier fórmula, si se repite en exceso, por muy innovadora y eficaz que nos parezca, puede terminar quemándose. La atención de los chicos no puede mantenerse siempre en el mismo tipo de estímulos. Entonces, creemos que los estímulos tienen que ser variados por una parte e idóneos para el fin de aprendizaje que estamos persiguiendo. Entonces, si bien para determinados objetivos la pantalla puede estar bien o la proyección de algo en clase, si estamos todo el día con la pantalla o todo el día proyectando cosas en clase, llega un momento en que el alumnado también se cansa de ello. Y en ese contexto, lo innovador es una explicación oral o es un trabajo en grupo en el que se comuniquen unos con otros sin necesidad de utilizar pantallas. El papel, el lápiz pueden ser muy útiles. Entonces, la cuestión es dar con la receta adecuada. Ver cuándo, con quiénes, cómo y para qué. No única receta, una única en todos los casos.
¿Habéis encontrado esa receta?
Nosotros creemos que sí. Es una receta, yo diría que hay varias recetas. Está la receta de centro. La receta de centro es utilizar el dispositivo digital, enseñar a nuestros alumnos la competencia digital necesaria para seguir después en estudios universitarios o en la vida laboral, pero al mismo tiempo desarrollar aprendizajes con otros elementos, como pueden ser los libros en papel y los cuadernos en papel también. Entonces, esa es la fórmula básica de centro. Y luego, cada departamento dentro de cada etapa, en función de sus objetivos de aprendizaje, pone más ingredientes de un lado o del otro en esa fórmula. Pero la fórmula se respeta siempre.
¿Hay algunas materias que son mejor enseñarlas en libro de papel que otras? Y estoy pensando en tu caso concreto. Tú eres profesora de lengua y sí, de literatura.
Sin duda. En lengua y literatura tenemos, por ejemplo, clarísimo en nuestra asignatura que los libros de lectura, los libros con los que trabajamos y hacemos los proyectos, son de papel. No tenemos el libro en versión en libro digital, no, los tenemos en papel. Ahora bien, otro tipo de materiales, y estoy hablando de secundaria, de la ESO y de bachillerato, sí que se pueden poner. Nosotros utilizamos, por ejemplo, una plataforma que se llama Classroom, y sí, muchos centros, si me están oyendo docentes, la conocerán perfectamente, sí, sí, porque se usa en muchos centros, y ahí colgamos muchos materiales que luego el alumnado también se puede imprimir. Pero lo que es la lectura, el momento mágico de entrar en contacto con un libro, con una novela, con un libro de poesía, eso lo intentamos reservar para el papel. En cuanto a lo que son los libros de texto, hay muchas materias que han pasado por el libro digital y ahora están volviendo también al libro de papel en nuestro propio colegio, porque uh-huh, creemos que ofrece una experiencia incluso emocional más intensa que el libro digital.
Por ejemplo,
La vinculación con lo que aprendes, el contacto con el libro en papel, el contacto directo con ese aprendizaje que tienes que hacer, que te ofrece el libro de papel, es más evidente que en el caso de la pantalla. Eso lo tenemos comprobado. Y de hecho, cuando teníamos en algunas materias el libro digital, había familias que reclamaban el libro de papel, porque veían esto también.
¿Y la ortografía, Arantxa?
La ortografía,
este es un tema recurrente que igual hacemos los que tenemos ya unos años.
Sí, la ortografía es un tema complicado. Además, la competencia ortográfica de cada persona es diferente, sobre todo en secundaria, cuando recibimos también a alumnos procedentes de otros centros. Pues verás, mira, en esto de la ortografía sí que tenemos una aplicación que no me importa decir su nombre, se llama Gualingua, con la que el alumnado hace un entrenamiento individual de su habilidad ortográfica, grafía, signos de puntuación, y la aplicación va comprendiendo los errores que cada persona hace y en función de sus inseguridades y sus errores le va planteando actividades idóneas para ella. Claro, la automatización ortográfica que conseguimos con esta aplicación es mayor que con el trabajo rutinario que hacíamos en clase. Lo que no quiere decir que no comentemos la ortografía en clase, pero esta herramienta nos ayuda. Ahora bien, hay que utilizarla con medida y siempre con supervisión adulta y en momentos cortos.
Uh-huh. Oye, Arantxa, ahora el reto, quizá lo que lo está cambiando todo es la inteligencia artificial.
Sin duda.
Claro, los alumnos, imposible no utilizarla. Esto para vosotros es tremendo, me imagino.
Sí, es una realidad novísima que se nos ha echado encima y que además afecta de lleno al aprendizaje intelectual. En el mundo universitario están con la cabeza que les da vueltas porque no saben todos los trabajos de investigación que hasta ahora hacían los alumnos por su cuenta de búsqueda de información. Con esta tentación de la inteligencia artificial es difícil que los hagan por sí mismos, ¿no? Y nosotros en enseñanza media, en bachillerato, pues también tenemos problema parecido. Le vemos mucha utilidad, por ejemplo, para el trabajo del docente. Nos ayuda a preparar actividades, nos prepara materiales con mucha rapidez, nos ayuda a programar nuestras materias, pero otra cosa es el estudiante o la estudiante,
claro.
Cómo utilizarla. Lo que tenemos muy claro es que hay determinadas competencias que las personas tienen que aprender independientemente de que se las pueda ofrecer la inteligencia artificial o no. Quiero decir, la competencia lectora, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la capacidad de abstracción. No podemos privar a nuestros hijos e hijas de esas habilidades, ¿no? Sin embargo, puede ser la inteligencia artificial un buen copiloto en el aprendizaje. La persona que aprende sí que tiene adquiridas unas competencias y le pide a la inteligencia artificial que le ayude en su desarrollo. Eso sí, pero hay que dar con otra receta. Estoy hablando de recetas. Esta receta está por hacer.
Arantxa Urdaniz, subdirectora pedagógica del Colegio Urquide. ¡Qué interesante! Gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias.